Hola, mi nombre es Karim Denise Farías, soy prosecretaria letrada de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del segundo turno de la ciudad de Córdoba. Desde ya agradezco a Microjuris por permitirme participar a través de este podcast para tratar un tema que me resulta de vital importancia en lo que es la problemática de violencia de género, que es precisamente el abuso sexual en las relaciones de pareja. ¿Cuál es el problema fundamental en este tipo de hechos delictivos? El tema principal es que existen varios obstáculos que estén relacionados estrictamente con el tema del consentimiento de la mujer. Hay una creencia, lo que nosotros llamamos estereotipo de géneros, que la mujer, cuando está en una relación de matrimonio, una relación de pareja, está obligada a lo que se le llamaba antiguamente el débito conyugal. Es decir, que hay un tipo de consentimiento tácito, un consentimiento perpetuo de la mujer para tener trato sexual con su marido y o su pareja. Es por eso que precisamente lo que se discute es cómo tiene que ser la falta de consentimiento y sobre todo cuando no hay uso de la fuerza en la relación sexual. Ahí es precisamente el problema. Para tratar este tema y para poder hacer una investigación eficaz y que lleve y que llegue a una sentencia y a una eventual condena, es precisamente poder hacerlo desde una perspectiva de género. La perspectiva de género, ¿qué quiere decir? Juzgar, investigar con perspectiva de género. Quiere decir que nosotros estamos, primero que todo, estamos obligados a hacerlo porque el Estado argentino ha suscrito tratados internacionales en la materia de violencia de género y está obligado a hacerlo. Tenemos dos convenciones que son particularmente las más importantes, son la de Cedaw y la Convención de Belén do Pará. Son convenciones en las cuales lo inédito que se ha tratado la violación de los derechos de la mujer como una violación de derechos humanos y se ha tratado como un tema de discriminación y un tema de respetar el principio de igualdad. Bueno, eso sería el marco, por así decirlo, constitucional que tiene que ver el marco convencional que nosotros le decimos. Partiendo de esto, ¿hay un protocolo para poder investigar con perspectiva de género? Bueno, la respuesta es no. Tenemos herramientas, una caja de herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición y que echamos mano para poder hacer la investigación. Una de esas herramientas es, por ejemplo, la noción de caso sospechoso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos ante una relación de pareja en la cual hay violencia doméstica, o sea, donde hay violencia, ya se sospecha que ese caso puede ser un caso de violencia de género. Y el Estado, porque ha suscrito estos convenios internacionales, está obligado a acreditar o desacreditar tal circunstancia. Pero por ende, tiene que hacer una investigación. Remarco, tiene, porque tiene el deber constitucional de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Primero que todo, quiero dejar claro que es muy importante lo que le llamamos la denuncia que hace la mujer o el relato de la víctima que le decimos nosotros. El relato de la víctima es cuando la mujer va y denuncia y ahí informa todo cómo ha sucedido el hecho. Ese primer relato es el más importante, porque después vemos que la mujer está inmersa en un ciclo de violencia y por lo tanto esos relatos pueden ir cambiando a través del tiempo. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta el primer relato, porque es cuando la mujer va en un estado conmocionada por lo que le está pasando y está en un ciclo de violencia en el cual ella puede visualizar que es víctima de violencia y va y denuncia. Esto apoyado de otras pruebas, que son indicios que nosotros llamamos que son prueba indirecta, porque como ya sabemos, este tipo de hechos delictivos transcurren en cuatro paredes, no va a haber testigos directos de lo ocurrido. Está la pareja y están las cuatro paredes. Entonces nosotros tenemos que buscar más allá de eso, tenemos que investigar el contexto. ¿Y cómo sería investigar el contexto? Esto está más que todo relacionado con el tema de la amplitud probatoria. Nosotros vamos a echar mano a toda la prueba que podemos tener. Vamos a hablar con familiares, con vecinos, con amigas. A lo mejor alguien escuchó algo, a lo mejor la víctima le contó a la mejor amiga lo que le estaba pasando, a lo mejor la víctima le contó a una compañera de trabajo, o alguien escuchó algo, o alguien. O ella precisamente le ha comentado esto. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos testigos referenciales, que para nosotros es muy importante, también acompañado de otras pruebas o de otras pruebas indirectas que podemos tener, no sé, pedir historias clínicas en hospitales, porque usualmente la violencia sexual va acompañada de violencia física. Y todo esto nos va a dar cuenta del contexto de género en que estaba inmersa esa pareja. Y también de violencia psicológica. Por eso por ahí hay vecinos, hay amigos que van a escuchar que le insultaba, la trataba con tratos humillantes, degradantes. Bueno, todo esto va unido indicio por indicio al relato de la víctima. Entonces dijimos, no, acción de caso sospechoso, relato de la víctima, amplitud probatoria. Quiero remarcar el tema del consentimiento. Es decir, que lo que se va a tener en cuenta es que la mujer no la podemos obligar a que ella tenga una oposición activa, porque estamos hablando de una mujer que está sometida, que está precisamente en un ciclo de violencia. Y que el hombre, el varón, se sitúa en esta relación en un binomio superior-inferior. Es decir, él la trata a la mujer como algo inferior, la trata como una cosa a la que él puede someter. Y esta mujer, por temor, no se opone en forma activa. Entonces, nosotros, como operadores judiciales que somos, no podemos obligar a la víctima para que pueda este delito, hecho delictivo, resultar punible, que la víctima haya tenido una oposición activa al abuso sexual por parte de su pareja. Por eso es tan importante el estudio de este contexto, porque va a dar cuenta de la situación que está inmersa la víctima, su historia vital. Eso es muy interesante porque de ahí van a surgir muchas cosas. Y esto nos va a servir en la investigación para poder llegar a una conclusión, digamos, del fiscal para cerrar la causa y efectivamente poder concluir de que ha habido un abuso sexual en cualquiera de las formas que especifique el artículo 119 del Código Penal, porque tenemos el abuso sexual. Sin acceso, con acceso carnal, gravemente ultrajante, son de los varios de los tipos delictivos que están en el Código Penal. Bueno, a modo de conclusión, entonces por eso es tan importante la investigación con perspectiva de género, porque nos ayuda a identificar estereotipos de género, que somos los que estamos obligados por estos convenios internacionales a eliminar por completo. Y una vez que esté limpio toda la investigación de estereotipos de género, vamos a poder ver más allá y vamos a concluir que el abuso sexual en la pareja, o mejor dicho, el acto sexual en la pareja sin el consentimiento de la mujer constituye un abuso sexual en los términos del artículo 119 del Código Penal. Es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Bueno, espero que les sirva la charla. Muchas gracias por escuchar el podcast.